8:04.
En Radio Católica oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Mi corazón, Señor, no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No, me mantengo en paz y silencio como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera, Israel, en el Señor, desde ahora y por siempre.
Fue tener vacío el corazón. Es que te amo tanto que sin ti moriría. Este amor entre los dos es para siempre. Nada ni nadie podrá apartarnos. Pacto de amor hemos hecho tú y yo. Yo soy, caminaré siempre en tu voluntad. Eres mi luz, ilumíname el corazón, tuyo soy y tuyo soy, caminaré.
Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional y 880 AM. Qué alegría estar con ustedes a esta hora de la mañana. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Andrés Aldarriaga y pues algunos días en la semana estamos en este programa en vivo de 8 a 9 de la mañana. Algunos días también tenemos unas enseñanzas de los distintos predicadores y maestros de nuestra escuela bíblica. Esta semana hemos escuchado, por ejemplo, al padre Jorge Mario Naranjo. Fue la prédica que pusimos el lunes, creo, o el martes. Una enseñanza súper bonita que tenía que ver con la relación de pareja y sobre todo con los hijos. Ser los papás o ser los esposos que los hijos necesitan que nosotros seamos. Y así por el estilo vamos llevando este programa con el objetivo de anunciar la palabra de Dios, de que comencemos la mañana escuchando la voz de Dios que nos ilumina, que nos anima, que nos levanta en medio de nuestras luchas diarias. Así que bienvenidos a este espacio, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan también desde las diferentes provincias. Por ejemplo, recibimos reporte de sintonía de Santo Domingo, allá nos escuchan en los 101.7. También las personas que nos escuchan en las zonas de la costa, en Manabí, por ejemplo, en 88.9 FM. Un abrazo para ustedes y bienvenidos a este espacio para escuchar la voz de Dios.
El sentirte cerca, el sentir el amor en el alrededor, el tenerte lejos fue tener vacío el corazón. el sentirte cerca, el sentir el amor a mi alrededor, el tenerte lejos fue tener vacío el corazón. Es que te amo tanto que sin ti moriría. Este amor entre los dos es para siempre. Nada ni nadie podrá apartarnos. Pacto de amor hemos hecho tú y yo.
Uno de los lugares favoritos de Jesús, según nos cuenta la palabra de Dios, era la casa de unos amigos que tenía en una región llamada Betania. Y en esa casa Jesús tenía una familia que era su amiga, que lo recibían, parece que se quedaba allá cada vez que podía. Entonces en esa casa, en la casa de Betania, justamente es donde vivían Lázaro, Marta y María. Y esos tres personajes aparecen muchas veces en la palabra de Dios citados como los amigos íntimos de Jesús. Era la casa a la que Jesús podía llegar y comer, y lo atendían y lo recibían como un familiar, como un amigo muy especial. Esa casa de Betania entonces llega para Jesús a representar como el lugar de los amigos, el lugar donde uno se encuentra con los amigos. Y hoy en el programa de hoy quisiera compartirles una enseñanza de la hermana Rosemary Castañeda acerca de esa casa de Betania. Y bueno, les quiero presentar a la hermana Rosemary Castañeda. Ella es una religiosa de la comunidad de las hermanas dominicas de la presentación. Es biblista, fue profesora durante mucho tiempo en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Se dedica pues a la enseñanza y a la pastoral bíblica. Y en este momento se encuentra en la ciudad de Panamá. Está allá justamente sirviendo en ese ministerio de la palabra. Es una mujer con una profunda experiencia de Dios y sobre todo con una experiencia de Dios muy bíblica. Ha encontrado al Jesús que nos muestra la palabra de Dios, y realmente para mí haber conocido a la hermana Rosemary fue una gran bendición, porque ella le transmite a uno como esa pasión, ese amor por la palabra. Y qué bueno que acá en este programa de Radio Escuela Bíblica Católica podamos ir escuchando también otras voces, las voces de estos maestros que tanto tienen que enseñarnos. Entonces los quiero dejar con la hermana Rosemary Castañeda hoy con una enseñanza acerca de la casa de Betania, ese lugar donde Jesús se encontraba con sus amigos. A continuación entonces la hermana Rosemary Castañeda, religiosa de las Dominicas de la Presentación.
Nosotros los apasionados y enamorados de la palabra, todos los días amanecemos como aquel mendigo que levanta las manos al cielo para que Dios vuelva a hacer en nosotros el milagro del maná. Es decir, que nos regale día tras día un pedazo de su palabra, podernos alimentar con ella y así continuar la travesía del desierto. La palabra, lo cantamos nosotros, nos da vida. La palabra nos fortalece. ¿Cómo encontrar en ese texto? ¿Cómo irme a ese gran pozo? ¿Cómo ir a esa fuente de agua viva para yo poder encontrar respuesta a mi inquietud? Para poder encontrar luz en mi camino. Para poder saciar la sed que de verdad mantengo de Dios. Nos dijo el sínodo de la palabra, le decía a todos los cristianos, la palabra es un don y un regalo. La palabra es una persona, Jesús de Nazaret, y la palabra se nos regala en el camino de nuestra vida, y la palabra nos envía a la misión. Vamos a tomar entonces Entre esos cuatro aspectos que nos dijo el sínodo, vamos a mirar qué pasa en el camino de nuestra vida. ¿Cómo yo me encuentro con la palabra? ¿Cómo se encuentran las personas con la palabra? Y cuando nos metemos con Jesús de Nazaret, aquel gran caminante que desde Galilea hasta Jerusalén no quiso llegar al Calvario sin haberse encontrado con los que él ama. Sus amigos, los enfermos, las viudas, las mujeres, los niños, los jóvenes y los hombres. Todos ellos que se encontraron con Jesús de Nazaret tienen muchas cosas que contarnos. Si nos metiéramos en uno de ellos, sobre todo el leproso, nos podría decir que en el camino se encontró con ese galileo y lo sanó. Si le preguntamos a la viuda, aquella mujer de Naín, ella dice que también en el camino, en medio del dolor de su vida, en medio de su llanto porque su hijo había muerto, se encontró con la palabra hecha carne que es Jesús de Nazaret y le dio el gran gozo de resucitar a su hijo. Si nos encontramos con la mujer adúltera, que también se encontró en situaciones difíciles, en pleno camino, nos va a decir, yo tampoco te condeno. Todos estos hombres, mujeres, jóvenes, niños, viudas, enfermos, nos van a contar a nosotros lo que para ellos ha sido el camino. Es decir, cómo en el camino se encontraron con este hombre. Con un hombre que habla maravillas, que tenía una gran sabiduría, pero que también extendía las manos y sanaba. Un hombre que era capaz de inclinarse para levantar aquel que estaba en la piscina de Betsaida, para levantar a la mujer pecadora, para levantar a Lázaro, para sacarlo de allá de la tumba. Pero sería muy bueno que nosotros, cuando nos metamos en las lecturas del Evangelio y mirando a estas personas que se encontraron con él en el camino, también yo levante un poco el espacio, la mirada, y me pregunte en el camino, en mi propio camino, en mi vida, ¿me he encontrado con esta palabra que tiene rostro y que se llama Jesús de Nazaret? ¿Me he encontrado con ella? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque lo que nos van a preguntar estos jóvenes, estos ancianos, estos enfermos leprosos, estas mujeres y estos amigos de Jesús, nos va a decir que Él nunca nos ha defraudado. Él también se ha encontrado conmigo. Así como se encontró con las multitudes que le buscaban. Y Él se compadeció porque no tenían qué comer. Aquí es donde tenemos que recuperar memoria. Aprender a ser agradecidos. Aprender a reconocer que esa palabra que tiene rostro, Jesús de Nazaret, también se me ha presentado a mí en momentos de gracia, en momentos difíciles, como a la viuda de Naín, en momentos de mi enfermedad, como se le presentó a un leproso. Ahí, en el momento donde fallé, donde caí, pero al igual que la mujer adúltera me dijo, yo tampoco te condeno. Vamos entonces a meternos en un cuadro donde nos van a relatar ¿quién es este Jesús? ¿Quién es esta palabra encarnada? ¿Cómo esta palabra toca de puerta en puerta? Y esta noche está tocando a nuestra propia puerta. Hay un cuadro precioso que nos lo presenta San Juan. San Juan es feliz describiendo este cuadro. Y nosotros solamente nos detenemos ya cuando vamos a entrar a ese triduo pascual. En muchas parroquias arreglan muy bien ese cuadro. ¿Se acuerdan de un cuadro donde Jesús llegó a Betania? ¿Se acuerdan quién vivía en Betania? ¿Quién vivía en Betania? Marta. ¿Quién más? María. ¿Quién más? Lázaro. Muy bien. La casa de Betania, ese lugar de los amigos de Jesús, era como quien dice, una casa, no de paso, sino una casa atrayente para Jesús. Jesús sabía que él no podía llegar a Jerusalén sin haber entrado a Betania. Qué bueno hacer de mi hogar una Betania, donde todos mis hermanos, toda mi familia, seamos amigos de Jesús. Seamos amigos de él. Pero Betania, tenemos varios cuadros. Hay uno donde Jesús entró y parece que quien le abrió fue Marta, ¿sí o no? Y Marta llegó y tenía mucho que hacer, pero se quedó ahí a sus pies María. Ese es un cuadro. Pero yo les voy a hablar de otro cuadro. Y este cuadro dice así: 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? ¿Antes de qué? ¿Y qué la Pascua? La Pascua es el paso de quién. 6 días antes de la Pascua, es decir, de que aconteciera ese momento tan tremendo que estremeció a los discípulos, a los amigos, donde Jesús sufre una gran pasión, la crucifixión. Inmediatamente dicen que al tercer día resucitó. Este es el cuadro. 6 días antes de darse la Pascua, Jesús fue a Betania. Betania es un pueblito donde ya sabemos que allí hay una casa que Jesús la conoce de lejos. Es cuando uno llega allí, tú vas a hacer una visita donde una familiar, donde un nieto, donde tu hijo, pero ya sabes que es tus ojos, todo tu cuerpo se centra en esa casa. Y desde lejos eres capaz de decir si están ahí o no están ahí. Lo mismo hizo Jesús: voy a entrar a Betania, voy a ir donde mis amigos. Luego dice, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Quiere decir que le fue a ir a preguntar qué, cómo seguía o qué. ¿Ah? Con seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Jesús fue y dice el Evangelio que allí Lázaro. Se ve que ya había pasado el acontecimiento de que Lázaro había qué. ¿Se acuerdan? Y cuando Jesús lanzó un grito: Lázaro, sal fuera. ¿Sí o no? Inmediatamente Lázaro vuelve a la vida. Lo resucitó. Y Jesús va para allá a ver a Lázaro. ¿Se imaginan cómo están los vecinos? A ver, ¿cómo estarán los vecinos si a Lázaro le había pasado aquello? Y Jesús va nuevamente allá. ¿Qué están pensando los vecinos? ¿Ahora qué va a hacer? Después de haberle dado vida, ¿qué va a pasar ahora? Los vecinos, los judíos, sabían que Jesús había hecho ese milagro. Y por eso los judíos, los no amigos de Jesús, tenían celo, envidia. Porque la gente, al ver el milagro de que Lázaro había regresado a la vida, pues van a decir, mucha gente se va a ir con Jesús. Pero Jesús va a ir a otra cosa. Jesús es aquel que trata a las personas como si fuéramos de su familia. Si yo hago de mi casa un Betania, Jesús puede llegar de un momento a otro para cenar conmigo. Me invita o se hace el invitado. Por eso Él va a llegar y se va a sentar ahí. Dice así: bien, allí lo invitaron a una cena. Mientras Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados, María trajo como medio litro de un aceite perfumado de nardo muy fino y muy caro. Ungió con él los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó con el olor del perfume. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María? Entró donde Jesús estaba y rompió ¿qué? Un frasco de... Pero lo que nos está diciendo que una vez que rompió el frasco, lo ungió, ¿sí o no? Usó sus cabellos para secarlo y por último la casa se llenó del perfume. Ahí vamos a ver. Todos nosotros estamos apasionados por la palabra. La palabra, hermanos, la palabra, la que está escrita ahí en la Biblia, tenemos que darle como vitalidad el espíritu, hacer ver que está viva. Y lo que nos va a enseñar hoy María es que esa palabra me lleva a mí a enamorarme del que es palabra eterna, que es Jesús de Nazaret. Es a enamorarme de Jesús, es centrar mi vida en Jesús, es tratar de decir que Jesús es mi yo, es mi todo. Enterarse María de que Jesús había entrado a su casa, que Marta estaba ya haciendo algo porque Jesús se sentó a la mesa. María vuelve a tomar una segunda posición. La primera posición está en el capítulo de Lucas. Cuando Lucas nos está trabajando en ese capítulo 10, dice que esta mujer, María, había bebido las palabras del maestro cuando ella estaba sentada a los pies. Ella le estaba escuchando y era feliz, feliz recibiendo semejante sabiduría. El segundo paso es que quien se sienta a escuchar a Jesús es capaz de tomar una opción radical, definitiva, por él. María se alimentó de esa palabra, se llenó de sus palabras. Y San Juan nos está diciendo, ella como que percibe que ya es la hora de su entrega. Le falta un detalle a esta mujer. Y es mostrarle hasta dónde le ama. Cuando Juan nos dice que llegó con un frasco de alabastro, de un perfume supremamente fino, y nos dice de 30 libras, como quien dice es lo más fino, lo más elegante, lo más caro, lo rompe para ungir a su maestro. En el Antiguo Testamento, quien ungía a los reyes era también los hombres, los sacerdotes se ungían. En el Nuevo Testamento, San Juan nos está haciendo ver que quien ha ungido a Jesús ha sido esta mujer que está enamorada de Jesús. Al final del texto, Jesús nos va a decir, es que ella ha amado mucho. Si nosotros estamos apasionados por la palabra, si somos fascinados por el estudio bíblico, si de verdad siempre estoy aquí tratando de ver qué mensaje, qué palabras me caen del cielo, entonces María nos va a interrogar. Si las palabras cayeron en tu interior, te falta una cosa. Opta por Jesús y haz que Él sea el primero en tu vida. ¿Qué es optar por Jesús? Optar por Jesús, lo primero es que a esta mujer no le importó que en esa casa, empezando por Judas y los otros, la estaban criticando. Si este hombre fuera profeta y supiera quién es. Segundo, miren lo que ha hecho. Este perfume se hubiese vendido y se daría a los pobres. A esta mujer, cuando optó por Jesús, le importaba solo Jesús. No le importó el qué dirán. Es que una cosa es oír palabra. Otra cosa es hacer que esa palabra se encarne en mí, al estilo de María, y tome opciones que son alternativa para un mundo que anda en tinieblas. Y sobre todo, un sí que sea radical ante tanta mediocridad. ¿Hasta dónde he abierto mi corazón? ¿Hasta dónde me he roto para ungir a mi maestro? ¿Qué es lo que llevo en mis manos como verdadera ofrenda para Él, a quien tanto amo. Toda mi vida, una vida que verdaderamente se alimenta de la palabra, es porque estoy también como María, preparando el mejor frasco de nardo, de perfume puro, para entregárselo a Él. Toda la casa se llenó de ese perfume. ¿Cuál perfume? ¿Qué es llenar la casa de ese perfume? Solo el amor de esta mujer la ha llevado a hacer semejante gesto. Si yo hiciera hoy un examen de conciencia en esta noche, dejaría que María, la mujer, la hermana de Marta, de Lázaro, me preguntara a mí: si te llamas que eres discípula o discípulo del Maestro, ¿qué estás preparando para ungirlo? Que verdaderamente Jesús vea cuánto amor tiene esta mujer. Muchas veces nuestra forma de orar es pedir y pedir y pedir. Sería muy bueno que en un momento de oración, nuestra oración se vuelva una acción de gracias, donde yo le entregue a Jesús el mejor perfume. Es verdaderamente que se desborde en mí cuánto le amo, pero que no quede en palabras, dice esta mujer, que se convierta en acción. Que sea capaz de inclinarme y romper este frasco de alabastro. Nos dice un comentario del Talmud, hablando de unos judíos cuando pasaron de ser judíos al cristianismo. Los mismos judíos, haciendo este comentario al Evangelio, él dice, es que el perfume, el verdadero perfume, era el Maestro Jesús de Nazaret. El frasco se rompió en la cruz, cuando un soldado romano atravesó con su espada el costado, y de ese frasco de perfume fino salió sangre y agua. El perfume se siente en el mundo entero. De su espíritu está poblada toda la tierra. Y por eso nosotros, sintiendo el olor de Jesús, sintiendo su presencia y su espíritu, hemos venido aquí como ciegos, como dando vueltas, mirando que es aquí en este lugar donde yo puedo tocar al Maestro. Es así como llegamos muchos a las parroquias. Es así como en el camino, ahí en nuestra vida, en el trabajo, yo siento ese perfume de Jesús de Nazaret. Y me pregunto así en un suspiro, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú que interiormente, como María, te busco? Te deseo, te quiero. A veces, en un examen de la noche, así, dejando que esta noche en sus tinieblas me envuelva, sería muy bueno mientras me duermo preguntarme, ¿hasta dónde escuchar tanto, tanto, tantísimo sobre palabra? He experimentado que esa palabra me taladra, me transforma y me hace criatura nueva. Pero para que esa palabra me transforme y me haga criatura nueva, lo más importante es que me enamore de Él. A medida que yo trituro, que yo verdaderamente rumio una de esas palabras, que la rumio así, como se mastica un chicle, como uno goza en la boca con un dulce, con una chocolatina, así deberíamos de ponernos un versículo de esa palabra hasta que yo sienta que se licúa y que también pasa por mis venas. Que no nos quedemos de oídas, como decía Job. Al principio te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. ¿Qué es ver? ¿Qué es ver? Es percibir que aquí está el Señor. Si yo he sentido que esto acá es Betania, que Él ha entrado en esta casa para cenar conmigo, yo no me puedo distraer. Yo no puedo temer al qué dirán de Judas y de otros. Yo tengo que dejarme llevar por un corazón arrebatado de amor, encendido en ascuas, como lo dice la amada del Cantar de los Cantares. Sentir que mi corazón late, es decir, hay fuego en mi interior como Emaús, porque es que sus palabras me encienden, me enamoran, y por eso yo me abro a Él. Hay frascos de perfume, pero un frasco de perfume totalmente taponado, ¿qué? Lo que nos está diciendo María es, rómpelo, que Él se merece esto y mucho más. Romper, es decir, abrirme a Él, mostrar lo que yo soy, presentarle mis deseos, hacerle ver que en mi interior, hay ganas, deseos de conocerlo. Sentir que hay gratuidad, porque este hombre es mucho lo que me ha dado. Me ha regalado vida, me ha dado salud, sobre todo me ha perdonado. Es la misericordia misma. ¿Cómo es que yo no me inclino para ungirlo? A veces nos hablan tanto de que somos tan pecadores, pero quedamos en el pecado. Lo que esta María me está enseñando es cómo no agradecerle tanto que ha hecho por mí. Qué bueno que viéramos todo lo que este hombre ha hecho por nosotros. Que tengamos la dicha, al igual que ese leproso, decir que hay que dar gracias porque a mí me limpió. Que tengamos el deseo de reír, de sonreír, porque al igual que la mujer adúltera me dijo, levántate, no peques más, yo tampoco te condeno. Que podamos entrar y compartir con otros lo poco que tenemos, porque al igual que las multitudes, también nos dio de comer. Y que podamos también levantar los brazos y dar gracias, al igual que María, porque Él miró la pequeñez de su esclava. Hay que aprender a orar con la palabra. Hay que aprender a tomar estos detalles. Y observa la oración de esta mujer, de María, la hermana de Marta. Fue una oración de alabanza, de reconocimiento, de acción de gracias y de amor. Entró, rompió el frasco de perfume y lo ungió. ¿Qué le he dado yo a Jesús? ¿Qué expresión he hecho que los otros que están a mi alrededor se puedan estremecer? Esto que esta mujer ha hecho será contado para multitudes. El mundo todo lo reconocerá. Él lo sabrá. El mundo lo va a saber y lo va a reconocer. ¿Qué nos quiso decir Jesús? Que son muy pocos los discípulos y discípulas de Jesús que hagan este gesto. Muchas veces como discípulos, más bien huimos. Tenemos miedo a los judíos, a la crítica. Hoy, en este siglo XXI, necesitamos cristianos apasionados, enamorados de Jesús. Y esto hay que hacerlo en propia casa, en una casa que se llama Betania, donde Lázaro, que había experimentado la resurrección, no se le había ocurrido. Marta, que es la gran amiga de Jesús, ni siquiera lo había pensado. Pero Juan nos está diciendo que María, aquella que es también hermana, que reconoció lo que Jesús había hecho en su vida, ella expresa una acción de gracias. Conocer la palabra, meditar la palabra, hacer una lección en este momento, es llegar a decir: Señor, ante ti solo me postro. Yo quisiera también romper mi vida para que tú veas que te la entrego. Cuando llegue ese momento de la consagración, antes en el ofertorio, ofertorio es ofrenda, cuando el sacerdote tome la patena y levante el cáliz, hagamos este mismo gesto como María. Yo te traigo hoy lo que he tejido para ti, lo que he hecho para ti. Quizás no tiene tanto valor, pero tiene algo pequeño. Desde el amanecer hasta el anochecer, tú eres el centro de mi vida. Eres el primero en mi vida. Tú eres la palabra que tiene rostro, Jesús de Nazaret. Cada vez que leamos un texto bíblico, mis queridos hermanos, ese texto tiene que hacerte ver que aletea el espíritu de Yahvé. Y al aletear el espíritu de Yahvé, se hace realidad en Jesús de Nazaret. Que no nos vaya a pasar como aquellos de Emaús. Cuando los de Emaús iban por el camino, Jesús tuvo que esperar un poco. Ay, para que lo invitaran: quédate con nosotros, que se hace tarde. Es muy bueno que nos expliquen las escrituras, pero tratemos de decirle a Jesús: quédate con nosotros, que se hace tarde. Se hace tarde porque es tarde para conocerte y amarte. Es demasiado tarde para disfrutar de tu presencia. Es demasiado tarde para poder experimentar lo grande que eres para mí. Qué bueno que experimentemos en esta noche. Volvamos a contemplar, pero metámonos ahí en Betania y hagamos los mismos gestos de María. Entrar, porque yo vine fue para Él. Yo estoy centrada es en Él. Y por eso traigo lo más grandioso que Él se merece. El amor. Un corazón agradecido. El mero hecho de sentir lo que ha hecho en mi vida. Escuchemos las voces de todos los amigos de Jesús que se encontraron con Él en el camino. Y por eso salían dando gracias, alabándolo. Vengan y vean lo que ha hecho este hombre. María no gritó, sino que ella entró y con su gesto evangelizó a Judas y a todos los otros amigos de Jesús, que a ninguno de ellos se le había ocurrido de hacer una verdadera ofrenda. Dice algo más, dice así: Judas Iscariote, el discípulo que entregaría a Jesús, dijo: este perfume podría haberse vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Hoy también hay un Judas y está cerca de ti. Puede estar en tu familia, entre los vecinos. ¿Por qué? Venir a la escuela de Yeshua, venir a una conferencia, es perder tiempo. Es perder tiempo. Mejor hacer otra cosa y otra cosa. Cuando alguien quiere entrarse en una vida diferente, cuando de verdad a nuestro tiempo en este momento, cuando alguna persona dice: yo lo experimenté un momentico, un ratico, pero quiero entrar mar adentro en él. Y lo que pasa es que Jesús que es tan atractivo, que es alguien que de verdad nos enamora, poco a poco va pidiéndonos más tiempo y más tiempo. Pero hay ciertos Judas que dicen que eso no tiene sentido, que es mejor quedarnos haciendo esto y esto, inclusive en un costurero, que ir allá a perder tiempo, eso no vale. Hoy nos tenemos que preguntar: ¿cuántas veces he dejado la escuela? ¿Cuántas veces me he cerrado a la palabra por el qué dirán. Lo que María nos está explicando es que cuando el corazón está enamorado, uno es capaz de superar obstáculos, dificultades, porque el centro es Jesús de Nazaret. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Dulce María, hoy mi corazón quiere pedirte que me enseñes a ser como tú. Dulce adorando al Señor, escuchando hacer su voluntad. Madre, enséñame a gozarme en el Señor, para ver las maravillas que hace en mí. Jesús en mi corazón.
Escuchamos entonces a la hermana Rosemary Castañeda, religiosa dominica de la Presentación. Ella ha sido una de las grandes maestras que han ayudado a que nuestra escuela vaya tomando forma. Es una de las grandes formadoras, creo que más o menos unos 7 u 8 años trabajó en nuestra escuela, pues en la sede de Colombia, y fue una bendición. Yo tuve la fortuna de conocerla y de formarme mucho en la palabra de Dios con ella, no solamente en la escuela bíblica, sino también en la universidad, y ha sido una bendición pues poder escuchar las enseñanzas de la hermana Rosemary Castañeda. Aquí, en la medida de lo posible, vamos a seguir transmitiendo algunas enseñanzas, no solamente de los fundadores de la escuela, sino también de los maestros que nos han ayudado tanto a conocer la palabra de Dios. Es una bendición que a través de este medio de comunicación podamos ir acercándonos a la palabra de Dios, conocer lo que Dios tiene para decirnos, ir profundizando en ese mundo maravilloso de la palabra de Dios. Y qué bueno que podamos escuchar la voz de otras personas que tanto tienen para enseñarnos y para decirnos. Escuchábamos pues a la hermana Rosemary Castañeda con ese tema que se llama En la Casa de Betania. Si usted quiere recibir, volver a escuchar esta enseñanza, puede comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763, 0967-001763. Le podemos grabar esta enseñanza en formato CD, y esa es una de las formas también como usted puede apoyar nuestra obra de evangelización, a través de la compra de estas enseñanzas en formato CD. Así pues que los que estén interesados pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763 o pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com.
Dulce el Señor, escuchando hacer su voluntad. Madre, enséñame a gozarme en el Señor, para ver las maravillas.
También aprovecho para recordarles que tenemos una invitación todos los sábados a encontrarnos con la palabra. Tenemos un grupo que se llama Tardes de Bendición todos los sábados, de 3 de la tarde a 4:30. Es en nuestra casa sede, Recuerde que estamos ubicados en la calle Elías Sinalín, en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Y pues es un espacio para profundizar en la palabra de Dios, para encontrarnos y orar juntos. Este fin de semana justamente celebramos la fiesta de la Transfiguración. Mañana vamos a escuchar una enseñanza muy bella sobre qué significa el hecho de que Jesús se transfigure y el hecho de que Jesús nos permita a nosotros contemplarlo a Él transfigurado desde antes de su resurrección e incluso desde antes de su pasión y muerte. Pues mañana entonces vamos a estar en esa meditación. Y justo en el marco de esa enseñanza, en el marco de ese acontecimiento, hay un elemento muy bello, y es que Jesús invita a tres de sus discípulos, quizá a los más cercanos, quizá a los más queridos, pero lo que sí sabemos es que eran los que aceptaban la invitación de Jesús, los que tal vez no ponían pretexto ni le ponían peros cuando Jesús le decía vámonos a orar, vámonos a sanar, vengan conmigo. Estoy seguro que esos tres hombres, más que los predilectos de Jesús, eran los que siempre le decían a Jesús que sí. Uno siempre tiene unos amigos así, ¿no? Que son para las que sea, como decimos, ¿no? Son para las que sea, o sea, están siempre dispuestos a todo lo que uno les proponga, siempre están disponibles, son abiertos a todo tipo de favor que uno les pida en la vida. Pues ahí estaban esos tres discípulos de Jesús, siempre aceptando la invitación del Señor. Y eso nos da una enseñanza muy bella, porque resulta que usted y yo también debemos ser hombres y mujeres de oración, y hombres y mujeres que nos dejemos invitar por Jesús a la oración constantemente. Por eso es importante que nos reunamos en espacios distintos de oración, de espacios distintos de encuentro con la persona de Jesús y de encuentro con la palabra. Por eso esta invitación que les hago a que nos acompañen todos los sábados a escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno aprovechar este tiempo que estamos en vacaciones, ¿no? Algunos de ustedes ya están en vacaciones, agosto es de vacaciones. Qué bueno poder escuchar la palabra de Dios y que aprovechemos esos espacios que la iglesia de hoy propone para encontrarnos con el Señor en una comunidad, en oración. Y este sábado entonces tendremos un encuentro muy especial en torno a esa propuesta que nos hace el Señor de subir al monte con Él. La imagen del monte es una imagen muy bella, sobre todo para la tradición judía y para la tradición, para el mundo bíblico, porque subir al monte no es simplemente como un acto meramente físico, sino que subir al monte hace referencia a acercarse a Dios. Para el judío, la montaña, el monte, es el lugar de la presencia de Dios, donde estamos más cerca de Dios. Por eso usted se acordará que, por ejemplo, Mateo dice que Jesús pronunció el discurso, el sermón del monte, justamente en un monte. Porque es que es el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde estamos más cerca de Dios. Moisés sube al monte, Jesús también va al monte a orar. Y es entonces en el monte donde uno se acerca más a Dios, le permite a Dios hablarle a uno el corazón. Y este fin de semana sobre todo vamos a hablar sobre esa experiencia de transfiguración que siempre permite la oración. La oración siempre nos regala a nosotros una experiencia de ser transfigurados, de que nuestro rostro cambie, de que nuestra vida cambie. Por eso es tan importante aceptar la propuesta de Dios que nos dice vamos al monte. Vamos al monte para que oremos, vamos al monte para que hablemos, vamos al monte para que puedas cambiar tu vida, para que te dejes transformar por mi amor, por mi misericordia. Así pues que la invitación es para este sábado, 3 en punto de la tarde. ¿Quiénes pueden ir? Todos. Es un espacio abierto para todo tipo de realidades, casados, parejas, jóvenes, adultos, todo aquel que quiera y se sienta necesitado de escuchar la palabra de Dios es bienvenido en nuestra sede todos los sábados a las 3 en punto de la tarde.
Misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios. Creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia. misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco.
Recuerda que también puede buscarnos en Facebook. También puede comunicarse con nosotros a través del Facebook. Puede buscar nuestro grupo. Estamos como Yeshua Quito. Yeshua Quito. Ahí puede solicitar hacer parte de ese grupo para que esté informado de todas nuestras actividades. Regularmente hacemos encuentros, retiros, actividades, así que para que usted esté informado de todos nuestros eventos y actividades puede hacer parte de ese grupo en Facebook. Estamos como Yeshua Quito. También lo invito a que busque nuestra página en internet, es www.escuelabiblica.org. www.escuelabiblica.org, y ahí también puede encontrar algunas herramientas para que pueda usted ir profundizando más en la palabra de Dios. A través de esa página en internet, hermanos, yo me voy formando también. A mí me gusta mucho recomendarla, la recomiendo mucho porque para mí ha sido como la escuela, la página en internet ha sido como parte de mi escuela de formación en la palabra de Dios y en la vida también. Entonces los invito a que busquen esa página www.escuelabiblica.org y ahí pueden encontrar muchas herramientas para que aprendan más de la palabra del Señor. En el control nos acompañó Daniel Peña. A ustedes un abrazo, Dios los bendiga. Recuerden escucharnos todos los días en Radio Católica a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, en FM 94.1 FM. Y estamos también en 8:80 AM en las horas de la mañana y en la tarde, 6 de la tarde. A las 6 en punto de la tarde están retransmitiendo este programa en 8:80 AM. Que el Señor los bendiga y que tengan un muy feliz día.
Mis pasos guiará.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.